Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio que comenzamos con los santos acerca de la defensa de nuestra fe. Decíamos que el primer tema que vamos a tratar, o que el Señor nos ha puesto en el corazón tratar, es hablar un poco acerca de la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Hay muchas religiones y hay muchas creencias acerca de muchas cosas, pero cuando tú comparas la Biblia con todos los libros sagrados y con toda la literatura humana, universal, antigua y actual, no hay ningún libro que se compare con la Biblia. Hace las reuniones pasadas estuvimos diciendo varias características en las cuales la Biblia es única y es totalmente diferente a los demás libros. Decíamos que la Biblia, o definíamos que única en el sentido de que solo existe uno. Como la Biblia, no hay otro libro. Nosotros podemos apilar un montón de libros en una mesa y en el otro parte de la mesa debemos poner la Biblia, y entre los dos libros debemos poner kilómetros de distancia, porque no hay ningún libro de la literatura humana que se compare con la Biblia. Que solo existe, única en el sentido de que solo existe uno, única de cuya especie no existe otro, las características que tiene la Biblia, no hay otro libro en la historia que se compare con ella, única en el sentido que es exclusivo y es excepcional, única en el sentido de que no se puede comparar con nada, y única en el sentido que es superior a todas las demás. Entonces, decíamos que en el sentido de única de las escrituras, comparándolo con otros libros, los primeros tres asuntos que hablábamos era que era única en su coherencia, o sea que Dios, a pesar de que usó hombres de diferentes épocas, de diferentes estratos, de diferentes trabajos, de diferentes oficios, de diferentes lengua, si lo podemos decir, todo el mensaje de las escrituras era coherente, todo el mensaje de las escrituras no se contradice, y tú encuentras muchas cosas preciosas en este asunto. Única en su distribución, ningún otro libro a través de la historia de la humanidad ha circulado tanto como las escrituras, y única en traducción. Vimos esos tres aspectos. Hoy vamos a hablar de la Biblia como única en supervivencia. Vamos a hablar de la manera como la Biblia ha sobrevivido a través de los tiempos. Ese es nuestro tema hoy. La Biblia es única en supervivencia. Ningún otro libro ha sobrevivido de la manera que ha sobrevivido la Biblia. Vamos a hablar varios aspectos. Creo que hoy solo vamos a hablar la primera parte de este tema. Hoy vamos a hablar de la supervivencia de la Biblia a través de los tiempos. Confiando en el Señor, vamos a hablar después de la supervivencia de la Biblia a través de la persecución, y la supervivencia de la Biblia a través de la crítica. Pero hoy vamos a hablar apenas solo de la supervivencia de las Escrituras a través de los tiempos. El Señor nos aseguraba en las Escrituras que su palabra, la que Él nos iba a dar, iba a tener una característica, iba a permanecer. El Salmo 119, verso 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces ahí el Señor nos dice algo tremendo con el salmista: para siempre, o sea, nunca va a cambiar. El Señor ha hecho algo, que su palabra permanezca en los cielos. Aquí está la tierra, hasta que la creación, estamos nosotros los hombres, pero por encima de nosotros hay una autoridad superior, hay algo que da testimonio de Dios mismo, de su revelación, de su voluntad, de su propósito, de su plan para nosotros, y eso es la Biblia. Lo que pasa aquí en la tierra, lo que pasa aquí con los hombres, no cambia lo que Dios ha establecido y ha dejado como testimonio para nosotros. Proverbios 19, verso 21 dice, vamos a ir a buscar los versos bastante rápido. Dice Proverbios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, muchas cosas pasan en nosotros, pero lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha escrito, ha dejado revelado y se ha dejado escrito y se ha conservado hasta el día de hoy, eso va a permanecer. Nosotros tenemos que gritar a gran voz. El profeta Isaías era llamado a esto en Isaías 40, verso 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Dios compara a su pueblo, Dios compara a los hombres como una flor que florece, pasa el viento, de ahí acabó todo. Pero en comparación con nosotros, con nuestras glorias, con nuestros triunfos, con nuestros planes, el Señor pone su palabra. Y mire lo que Él dice. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios perdura, la palabra de Dios es conservada, la palabra de Dios pasa a través de los siglos sin sufrir daño, sino cada vez se vuelve más acristolada, más preciosa. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sidón. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. No temas. Di a la ciudad de Judá, ve aquí al Dios vuestro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levantarnos, pararnos y decir, ve aquí al Dios nuestro. ¿Tú quieres conocer a Dios? Ve aquí al Dios nuestro. ¿Dónde está el Dios nuestro? Revelado en su palabra. Los hombres deben saber que Dios ha dejado un testimonio. Y ese testimonio es tan puro y tan perfecto que no se puede comparar con el testimonio de otro. No se puede comparar con el testimonio de Mahoma. No se puede comparar con el testimonio de los hindúes. No se puede comparar con ningún otro libro que se haya escrito en la humanidad. Si nosotros queremos conocer al Dios nuestro, debemos ir a su palabra y debemos decirle a los hombres que aquí está Dios revelándose a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de su testimonio escrito. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Vamos a leer varias citas de varios autores cristianos, de varios teólogos cristianos que a través de su estudio de años nos han dado a nosotros como el cuerpo de Cristo bastantes herramientas para entender y para poder comparar nuestra fe con la fe que se han propuesto muchos hombres. Entonces vamos a hablar un poco de la supervivencia de la Biblia a través de los tiempos. Nosotros debemos saber, hermanos, que la Biblia duró casi 15 siglos siendo transmitida a través de materiales perecibles, materiales que se podían corromper. La imprenta fue inventada más o menos en el siglo XVI y el Señor la usó para que su palabra prosperara, como hablábamos la vez pasada. Pero es curioso que a pesar de que pasaron 15 siglos antes de la imprenta, que el texto fuera copiado y recopiado y de esa manera transmitido, es interesante ver que el texto nunca perdió su estilo, su mensaje, su exactitud y su existencia. Eso hace la Biblia única, que a pesar de que la Biblia fue transcrita y retranscrita, recopiada a través de los siglos, ella nunca perdió su mensaje, su contenido y exactitud, y sigue siendo el libro inspirado por Dios, el libro que Dios dio a los hombres. En comparación con otros libros, no pasa esto. El autor A.T. Robertson, autor de la gramática más completa del Nuevo Testamento griego, escribió esto. Existen unos 8,000 manuscritos de la Vulgata Latina. Vamos a dar cifras porque estas cifras son importantes. Porque si nosotros hablamos de que la palabra ha permanecido a través de los tiempos, ha permanecido de cierta manera. Dios permitió que se recopiara las escrituras y que eso quedara de una manera palpable en la historia de la la humanidad para ver si el texto, para conservar el texto y que nosotros que llegáramos a estos tiempos supiéramos que el mensaje que hemos recibido fue el mismo que recibieron los apóstoles, fue el mismo que el Señor enseñó el Señor Jesús y fue el mismo que dijeron los profetas. Entonces ese testimonio quedó inscrito, ese testimonio quedó recopiado y esas copias se han conservado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy una persona que quiera estudiar si la Biblia que nosotros tenemos, si la Biblia que nosotros usamos, si la Biblia tiene evidencia histórica, o sea, documentos que corroboren que lo que estamos leyendo fue lo mismo que escribió Pablo, que lo que escribió Pedro, que lo que escribió Juan, Dios ha permitido que a través de la historia queden esas copias. Entonces el hermano A. T. Robertson, un experto en el asunto, nos dice que hay 8,000 manuscritos de la Vulgata Latina. Más o menos 1,000 de otras versiones antiguas, primitivas. Además, unos 4,000 manuscritos griegos y tenemos más o menos 13,000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Entonces, estas cifras son importantes, 8,000 manuscritos de la Vulgata Latina, 1,000 de otras versiones, 4,000 manuscritos griegos y tenemos más o menos 13,000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Además de todo este gran número, se dice que podría reproducirse la mayoría del Nuevo Testamento simplemente con las citas de los autores, de los escritores primitivos, de los padres de la Iglesia. John Warren Montgomery afirma que tener una actitud en cuanto a los textos disponibles del Nuevo Testamento, una actitud escéptica en cuanto a los textos disponibles del Nuevo Testamento es permitir lanzar a la oscuridad toda la antigua literatura clásica y dejar que se torne desconocida, pues ningún documento de la historia antigua está tan bien confirmado bibliográficamente como el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este hermano? Como la Biblia, como lo vamos a estudiar más adelante, ha sido el libro más criticado y más perseguido a través de la historia, y en los últimos siglos hemos visto cómo el escepticismo ha crecido en contra de la Biblia, inspirado claramente por Satanás. Entonces la mayoría de críticos tienden a criticar la Biblia, pero el hermano dice esto: si nosotros ponemos en duda o con una actitud escéptica la autoridad de los libros del Nuevo Testamento, o sea, si dudamos si el mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento es el mensaje que se escribió en un principio, si nosotros ponemos en duda, basados en la evidencia que hay, la cantidad de copias que hay del texto, entonces nosotros deberíamos desechar toda la literatura antigua, toda la literatura clásica. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro realmente que se puede documentar bibliográficamente. Ningún otro libro se encuentra tan bien sustentado como la Biblia. Entonces, si nosotros ponemos en duda la Biblia, ¿qué va a pasar con toda aquella literatura clásica que los hombres creen que han recibido, la cual no tiene casi sustento ni valor bibliográfico de la antigüedad, históricamente? Otro hermano dice, Bernard Ram dice esto, acerca de la exactitud del número de manuscritos bíblicos, los judíos la preservaron como ningún otro escrito que jamás fue preservado. Ningún otro pueblo apreció y tuvo el cuidado y la dedicación que tuvieron los judíos en relación con las escrituras. Cada masorá llevaba la cuenta de cada letra, sílaba, palabra y párrafo. Dentro de su cultura ellos disfrutaban de grupos de hombres con funciones específicas cuya única responsabilidad era preservar y transmitir esos documentos con una fidelidad prácticamente perfecta. Eran escribas, copistas y masoretas. Los judíos tuvieron esa carga del Señor y Pablo nos dice eso en Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío de que aprovechará la circuncisión? Mucho en todas maneras, porque primeramente, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios puso en la mano de los judíos su palabra, y ellos de una manera meticulosa, una manera específica, una manera cuidadosa conservaron el texto. Ningún otro libro ha sido cuidado, ningún otro libro ha sido transmitido con tanta fidelidad como ha sido la, como lo fue la Biblia por mano de los masoretas. Estos hombres contaban los números de la letra, sumaban cada párrafo, cada sílaba, y así guardaban la fidelidad del texto. Cuando alguna vez se equivocaban, rompían todo el texto y hacían todo un ritual para purificarse, para volver a ponerse a escribir las escrituras. ¿Quién alguna vez, dice este hermano, contó las letras, las sílabas y las palabras de los libros de Platón, o de Aristóteles, o de Cicero, o de Seneca? Nadie ha conservado, nadie ha cuidado más un libro que lo que el Señor permitió, y gracias a eso, al espíritu que dirigió a estos hombres para conservar las escrituras. En relación con el Nuevo Testamento existen 13.000 manuscritos, completos e incompletos, en griego y en otros idiomas que han sobrevivido desde la antigüedad. Ninguna otra obra clásica de la antigüedad cuenta con tal respaldo. La Biblia posee más evidencia manuscrita que lo que poseen los 10 textos de literatura clásica con mayor número de manuscritos. Vamos a ver el cuadro. Mira lo que dice. Mira los autores. César. Fecha de escritura. Entonces vamos a hacer una comparación con la Biblia. La Biblia, ahorita leíamos que este hermano A.T. Robertson decía que más o menos tenemos 24.000 y algo de copias de las escrituras, de manuscritos, algunos completos, otros partes, otras varias versiones, varios idiomas, que han sido transmitidos, que se pueden ver, que se pueden estudiar. Pero mira la comparación con algunas obras de literatura clásica. Entonces tenemos el libro de César. Fecha de escritura del 100 al 44 antes de Cristo. Más la copia más temprana, mira, fue escrito en el año 100 antes de Cristo más o menos, y la copia más temprana la tenemos casi 1000 años después, en el año 900, y la cantidad de copias que tenemos son 10. Tenemos al autor Livio, que escribió en el año 59 más o menos, al 17 después de Cristo. Las copias que tenemos hasta el día de hoy son solo 20. Tenemos las tetralogías de Platón, escritas en el 427 antes de Cristo. La copia más temprana es en el 900 de Cristo, 1200 años después, y el número de copias que tenemos es 7. Tenemos los anales o las obras menores de Tácito. Tenemos los anales de Tácito, 100 años después de Cristo. La copia más temprana es el 1100 después de Cristo, un lapso de 1000 años, y el número de copias 20. Tenemos las obras menores de Plinio el Menor, escritas 100 años después de Cristo, la copia más temprana 1000 años después de Cristo, y el lapso de tiempo 900 años, y el número de copias 1. Lo más que tenemos así son los escritos de Sófocles, escritos en el año 500 antes de Cristo, la copia más temprana es en el 1000 después de Cristo, 1400 años después, y tenemos 200 copias. Tenemos los escritos de Demóstenes, 280 antes de Cristo, la copia más temprana 1100 años después de Cristo, pasaron 1300 años y tenemos 200 copias. Y hablamos de que la Biblia tenemos más de 24.000 copias. ¿Sí? Entonces la diferencia de los escritos de la Biblia, de las copias, del registro, de la manera como el Señor preservó y conservó su escritura en comparación con otros libros, es realmente excepcional. ¿Sí? Vuelvo a repetir, nomás de la Vulgata Latina tenemos 8.000 manuscritos. De estos historiadores, algunos tenemos 8, 10, 20. El máximo es 100, Sófocles, Demóstenes, 200. Solo la versión Vulgata Latina tenemos 8,000, otras versiones tenemos 1,000, 4,000 manuscritos griegos, 13,000 manuscritos de porciones del Nuevo Testamento. Con solo las citas de los padres primitivos de la iglesia podríamos reconstruir gran parte del Nuevo Testamento. Como a nosotros nos gustan las comparaciones, un hermano hizo una comparación. John Lea comparó la Biblia con los escritos de Shakespeare en un libro llamado El Mayor Libro del Mundo. En el artículo de la revista norteamericana, un escritor hizo algunas comparaciones interesantes entre los escritos de Shakespeare y las escrituras, que revelan probablemente si... ¿cuál cuidado se tuvo en los manuscritos bíblicos en comparación con otros escritos? Habiendo habido oportunidades de preservarse el texto correcto por medio de copias impresas, Shakespeare, de los cuales las copias tienen que, en comparación con las copias que fueron hechas a mano. Entonces va, el hermano va a hacer una comparación. Shakespeare más o menos 200, 210 años cuando se hizo el artículo que se había escrito la Biblia, 19 siglos. La Biblia pasó 15 siglos sin poder ser reproducida en una imprenta. En la época que Shakespeare se escribió ya existía la imprenta. Entonces, cuando él hace la comparación de la evidencia de la confiabilidad de los libros de Shakespeare, de los textos de Shakespeare, en comparación con los textos de la Biblia, mira lo que dice. Al parecer extraño que el texto de Shakespeare, que existe menos de 200 años, sea mucho más dudoso y tenga muchas más corrupciones que el texto del Nuevo Testamento. Ahora que ha sido escrito más de 18 siglos y que tiene más de 18 siglos de edad, 15 de esos siglos solo existió en forma manuscrita, con tal vez unas 10 o 20 secciones, se puede afirmar que el texto de cada versículo del Nuevo Testamento se encuentra bien establecido, bien sustentado por la mayoría del consenso general entre los eruditos. Cualquier disputa en cuanto al texto es más la interpretación del texto, de las palabras que dice, que las propias palabras. Porque nosotros podemos tener dudas o pensamientos que todavía nos hacen disgregar en relación a ciertos pasajes de la Biblia. Pero el consenso general de los eruditos que seriamente se ha puesto a estudiar el asunto llega al acuerdo que todos, la mayoría de los pasajes de las Escrituras tienen suficiente evidencia y credibilidad para hacernos pensar que hacen parte del texto y que son confiables. Ya la interpretación del texto, pues cada uno según lo que haya visto se la va a dar. Más, en cada una de las 37 piezas de Shakespeare existen probablemente una centena de pasajes que aún son objeto de disputa, siendo que una buena parte de los pasajes afecta, o sea, viendo que esa parte que todavía está en disputa afecta significativamente el sentido de los textos de lo que ocurrieron. O sea, la Biblia, Shakespeare teniendo la posibilidad por causa de la imprenta de que su texto sea más confiable, menos tiempo, porque el tiempo hace que las cosas se puedan corromper más, pero aún así encontramos que la Biblia todavía mantiene su fidelidad y su confiabilidad mucho mejor que este libro. ¿Por qué es tan importante la prueba bibliográfica de la credibilidad del Nuevo Testamento? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? La prueba bibliográfica es el examen de transmisión textual por lo cual los documentos llegan a nosotros. En otras palabras, una vez que nos disponemos de los documentos originales, ¿cuál es la credibilidad de las copias que tenemos en relación al número de manuscritos y al intervalo de tiempo que transcurrió entre el original y la copia existente? Entonces la prueba bibliográfica es esto. Tenemos el texto original, que no se ha conservado en ningún libro hasta el día de hoy. Pero tenemos el número de copias y la cantidad de tiempo que pasó entre el texto original y las copias. Entonces, al hacerle una prueba de tiempo y de cantidad de copias, podemos hallar si los textos son confiables o no son confiables. F.E. Peters resalta: basado en apenas la tradición de los manuscritos, las obras que forman el Nuevo Testamento de los cristianos fueron los libros antiguos más copiados y más ampliamente divulgados. Eso es lo que dice las Escrituras. He aquí, yo pongo mi palabra y la haré prosperar. Dios estimuló, dirigió, inspiró, impulsó a los hombres antiguos a copiar su palabra, a transmitirla, a no dejar que quedaran ellos, sino que hubieran muchas copias para que las siguientes generaciones pudieran recibir el mensaje de Dios. Señor, ponga esa carga en nosotros, personas que amen la palabra y que permitan de alguna manera que esa palabra llegue a otras generaciones. Hay de las naciones que han sacado la Biblia de sus colegios, hay de las familias que han sacado la Biblia de su casa, hay de las iglesias donde no se predica la palabra. Es la revelación de Dios. Todos los que amamos a Dios deberíamos amar ardientemente su palabra y defenderla. Si el diablo quita la palabra de nosotros, ¿qué le espera a nuestras generaciones? Nosotros estamos viendo una generación que se recorrompe en la inmoralidad, en el asesinato, en la perversión, en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad, en el homosexualismo. Y eso es porque sacaron las Escrituras de los colegios, de las familias. Viendo que no hay ningún otro libro en los colegios de Estados Unidos, no permiten hoy leer la Biblia, si permiten leer los libros de brujería de Harry Potter. Señor, tenga misericordia a nosotros y levante una generación en medio nuestro que ame la palabra, la conozca, la defienda y la predique. Porque hasta es triste encontrar que en muchos púlpitos hoy en día no se predica la palabra del Señor. Hermanos, vamos a seguir viendo evidencias. Esto es bueno verlo y decir cifras y tal vez que ustedes vayan a las fuentes, porque esto es lo que nosotros debemos presentar cuando se levanta el profesor ateo, cuando se levanta el escéptico y nos dice que qué diferencia tiene la Biblia a otros libros. Pues sí, hay una diferencia de kilómetros, de años. Ningún libro le llega ni siquiera a los talones a las Escrituras. Actualmente se sabe la existencia de más de 5.300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, acrecentándose a ese número el número de la Vulgata Latina, que más o menos son 10.000, más de 9.300 antiguas versiones, y tenemos hoy más de 24.000 copias de porciones del Nuevo Testamento. Cada vez, en vez de las cosas perder su valor, la arqueología y los descubrimientos de nuevos textos nos dan cada vez más evidencia de la palabra de Dios. Ningún otro documento de la historia antigua llega cerca de esos números y de esa confirmación. En comparación, la Ilíada de Homero va en segundo lugar con apenas 643 manuscritos que sobreviven hasta el día de hoy. El primer texto completo perseverado de la Ilíada de Homero data del siglo XIII. Mira tenemos 643 de la Ilíada de Homero a 24.633 manuscritos del Nuevo Testamento. El manuscrito más antiguo completo de Homero es de más o menos el siglo XIII. Mira la diferencia, la distancia desde que fue escrito hasta cuando está el manuscrito completo más antiguo. De la Biblia tenemos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento completos, versiones completas del año 300. Y libros casi completos que alcanzan casi al siglo. Es increíble la manera como el Señor ha conservado sus escrituras. John Warnick Montgomery afirma: tener una actitud escéptica en cuanto al texto disponible del Nuevo Testamento es permitir que toda la literatura clásica antigua se desconozca, pues ningún documento de la historia antigua es tan bien confirmado bibliológicamente como el Nuevo Testamento. Qué cosa maravillosa, ¿no? Sir Frederick Kenyon, que fue director y bibliotecario del Museo Británico, reconocido como una de las mayores autoridades en manuscritos, dijo esto: la cantidad de los manuscritos del Nuevo Testamento difiere de las obras de los autores clásicos en otro aspecto, y es cada vez una diferencia más clara. En ningún otro caso, el intervalo de la composición del libro data de los manuscritos antiguos existentes tan corto como en el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la última parte del siglo I. Con excepción de fragmentos muy pequeños, los manuscritos más antiguos existentes son del siglo IV, cerca de 200 a 300 años después. 200 o 300 años tenemos Nuevos Testamentos completos, hermano. Y algunos libros que tienen de diferencia de tiempo 100 años. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú vas a contar una historia es importante cuánto tiempo ha pasado desde que tú la estás contando, desde que queda el registro de que tú la contaste, al hecho que sucedió. Por eso hay algunos apócrifos del Nuevo Testamento que no son confiables, porque cuando tú miras fueron escritos mucho tiempo después por personas que fueron desconocidas en otras lenguas, en otros idiomas y en lugares de distancia bastante lejanos. En cambio, tenemos evidencia de escritos de lugares cercanos, en lenguas muy parecidas a las que fueron escritos los textos originales y con muy poca distancia en años. Esto puede parecer un intervalo considerable, mas no es nada en comparación. A veces decimos 300, 250 años del texto completo, pero en relación no... Esa distancia no se compara con otros libros, entre otros grandes escritores clásicos y sus manuscritos antiguos. Creo que en todos los puntos esenciales tenemos un texto bastante fiel. De las 7 piezas de restante de Sófocles, no en tanto el manuscrito más sustancioso y antiguo de Sófocles fue escrito más o menos 1400 años después de su muerte. 1400 años, hermano, y la Biblia tenemos algunos 250, 300 completos, sin contar los libros que datan apenas de un siglo después, 90, 100 años. En el libro La Biblia y la Arqueología, Kenyon afirma: de modo que el intervalo entre los hechos y la composición del original y los más antiguos manuscritos se torna tan pequeño al punto que prácticamente puede significar nada. Asimismo, ya no hay base para cualquier duda de que las escrituras han llegado hasta nosotros como fueron escritas. Puedes considerar que finalmente están comprobados tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento. Otro hermano dice, Jarrell Henry declara: el número de manuscritos neotestamentarios disponibles es sorprendentemente mayor de cualquier otra obra de la literatura antigua. En tercer lugar, los manuscritos antiguos existentes del Nuevo Testamento fueron escritos en una época muy próxima a la composición del texto original, que en ningún caso se compara o llega a igualarse en ningún otro libro de la literatura antigua. Mira, hay un hermano, el hermano F.F. Bruce, en el libro Merece Confianza el Nuevo Testamento, hace una comparación entre los libros del Nuevo Testamento y los antiguos textos de historia y presenta una descripción marcante al respecto. Porque el hacer la comparación entre varios libros nos va a dar un poco más idea de lo que estamos hablando. Vamos a entender cuán rico es el Nuevo Testamento en materia de evidencia manuscrita si lo comparamos con el material textual subsistente con otras obras históricas de la antigüedad. Las guerras gaulesas de César, existen varios manuscritos, más apenas 9 o 10 están en buenas condiciones. O sea, si tú quieres estudiarlo, solo tienes 9 o 10. Del Nuevo Testamento tenemos miles. Y el más antiguo data aproximadamente el año 900 después de César. En comparación con los 24.000 manuscritos y algunas copias de algunos libros 100 años y el texto completo 300 años, a comparación de este 9 o 10 y 900 años después. De los 142 libros de historia romana de Livio escritos 59 a.C., subsisten apenas 35. ya no están completos. Estos no son conocidos con la base de más de 20 manuscritos de algún valor, de los cuales solamente uno contiene los fragmentos de los libros tercero y sexto. Y la época remonta, por ahí el siglo IV. Entonces mira, 20 manuscritos de algún valor. Uno que contiene solo algunos otros libros que los otros no lo contienen. Ahí le dice que por dos o tres testigos, este solo tiene uno, unos libros. De los 14 libros de historias de Tácito, cerca de 100, del año 100 antes de Cristo, solo existen 4.5. De los 17 libros de sus anales. Restan 10 completos y 2 incompletos. Y el texto de las porciones existentes da grandes dudas de las obras históricas de Tácito. Totalmente dependen de dos manuscritos, uno del siglo IX y otro del siglo XI. O sea, son libros que históricamente no se pueden comprobar. No hay copias. Las copias son tardías. Y las copias que son tardías no están completas. Otro libro, los manuscritos de los remanescentes de las obras menores de Tácito, diálogos de Oratoribus, diálogos sobre los oradores, proveen todos de un códice del siglo X. Solo una copia, y una copia tardía del siglo X. De la historia de Tucídides, cerca de 400 antes de Cristo. A partir de 8 manuscritos, 2 de los cuales el más antiguo data de el 900 después de Cristo. Y de unos pocos fragmentos de papiro, escritos aproximadamente en la era cristiana. Lo mismo se podría decirle de la historia de Herodoto, cerca del 480 antes de Cristo. Sin embargo, mira lo curioso, porque el odio es contra la Biblia, la persecución es contra la Biblia, el escepticismo es contra la Biblia. Pero ninguno de los que conozca los clásicos antiguos se involucraría en comprobar la historicidad de Herodoto, de Tucídides, basado en la antigüedad de sus escritos, de sus copias. Pero la Biblia sí, contra la Biblia sí hay odio, sí hay persecución, sí hay escepticismo, el hombre rebelándose contra la revelación de Dios. En Introducción a la Crítica Textual del Nuevo Testamento, Grisley escribe acerca de la separación del tiempo entre el manuscrito original y el manuscrito existente, afirmando que los más antiguos y conocidos manuscritos de la mayoría de los autores griegos clásicos fueron escritos por lo menos 1000 años después de la muerte de su autor. Imagínate en 1000 años cómo se puede corromper un texto, cómo se puede corromper un mensaje. La Biblia tenemos libros que tenemos copias casi de 90 años, hermano. El intervalo del tiempo para los escritores latinos es un poco menos, reducido a un mínimo de 3 siglos en el caso de Virgilio, o sea, 7 siglos. Todavía en el caso del Nuevo Testamento, 2 de los más importantes manuscritos fueron escritos en un plazo no superior a los 300 años del Nuevo Testamento, estando completos, ¿no? Y manuscritos virtualmente completos de algunos libros del Nuevo Testamento, bien como manuscritos incompletos, a lo largo de muchas partes del Nuevo Testamento fueron copiados en épocas tan remontas cuanto al siglo después que fueron originalmente escritos. Puede ser 150, 160, que es una época bastante cercana en comparación de todos los escritos griegos antiguos de 1000 años. Greenlee acrecienta, una vez que los estudiosos aceptan que los escritos de los antiguos clásicos son en general fidedignos, muchos, sin embargo, los más antiguos manuscritos han sido escritos tanto tiempo después de la redacción original y el número manuscrítico reciente es tan escaso, tan pequeño, está claro que si ellos consideran confiables estos libros, cuánto no más la Biblia. El libro de los libros, con las copias de las copias, con la evidencia de la evidencia. Bruce Menger, en un texto llamado El texto del Nuevo Testamento, habla de modo persuasivo sobre la comparación de las obras innumerables antiguas, de las innumerables autores antiguos que fueron preservados por una línea de transmisión posible, por ejemplo, el compendio de la historia de Roma por Belenio Paterculo, sobrevivió hasta la era moderna a través de un único e incompleto manuscrito, a partir del cual se preparó la primera edición impresa. Al perderse ese manuscrito solitario, después de ser copiado por Beato Renanus en Amherst, mismo en relación a los anales del famoso historiador Tácito, no que dice respecto a sus primeros libros de esta obra, ella solo sobrevivió debido a un manuscrito del siglo IX. En 1800 el único manuscrito conocido de la epístola de Dioneto, un texto cristiano bien antiguo que sus compiladores incluyen entre los escritos de los padres de la iglesia, se perdió en un incendio en la biblioteca municipal de Estrasburgo. En contraste con estos datos estadísticos de una sola copia del siglo IX, del siglo XIII, que se quemó, que se perdió, se encuentran los datos estadísticos del Nuevo Testamento. Cualquiera, sinceramente, va a quedar perplejo delante de la riqueza del material disponible. F.F. Bruce declara: en el mundo no hay otro cualquier cuerpo de literatura antigua que se compare, que sea semejante al Nuevo Testamento. Disfrute tan grande riqueza de confirmación textual. La Biblia es única en supervivencia, a través de los tiempos, a través de la transmisión y retransmisión del texto por medio de las copias que nos han quedado hasta hoy, dándonos evidencia de que el mensaje que tenemos es digno de confianza, y fue el mismo que el Señor dijo, como Él mismo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor oraba, hermanos, por su palabra. Padre, te pido no solo por esto, sino por la palabra, por los que han de creer por la palabra de ellos. Dios nos dejó en el Nuevo Testamento su palabra revelada, escrita, inspirada por sus apóstoles como norma de fe, de conducta y de vida. El Señor le dijo a sus apóstoles que Él enviaría su Espíritu y su Espíritu le recordaría todas las cosas. Y así lo hizo. Cada palabra, cada mensaje, cada cosa que ellos debían registrar, el Espíritu Santo trabajó con estos hombres para que ellos no lo pudieran dejar a nosotros. Y no solo eso, sino que inspiró, guió, motivó a la iglesia a través de los tiempos para que esos mensajes, esos libros fueran recopiados, retranscritos, coleccionados para que llegaran hasta el día de hoy. Solo nos queda terminar con Isaías 55. Mira lo que dice el profeta, verso 1. A todos los sedientos, todos los que tienen sed, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios tiene un alimento. Dios tiene algo para saciar nuestras almas. Dios tiene algo para saciarnos en medio de nuestra sequedad. Dios tiene algo que decirnos. Y eso ya está escrito. Una fuente inagotable de verdad, de revelación, de vida, de luz, de salvación. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. El único libro que transforma el corazón de las personas es la palabra de Dios. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y a gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia a él y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira lo que dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mi camino, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Hermano, como del cielo cae la lluvia y la nieve, así Dios ha regado la tierra con su palabra. Y su palabra nos alimenta, nos sacia, nos permite trabajar, nos permite vivir, nos permite conducirnos, nos permite llevar una vida buena, agradable, que trae paz y gozo a nuestra alma, y gloria y honra al nombre de Cristo. Qué precioso lo que el Señor dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Qué cosa, la palabra de Dios ha dado fruto, ha producido tantas cosas a través del hombre, que la mayor locura de nuestra generación ha sido darle la espalda a las Sagradas Escrituras. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo pienso que una de las maneras más claras, como hemos visto, que la palabra ha prosperado según el enviar del Señor, es la manera como ha sobrevivido a través de los tiempos, por medio de las copias y de la transmisión del texto a través de las muchas copias y registros que nos han quedado. La palabra no quedó solo a los judíos, no solo quedó a los discípulos. Dios la prosperó y la ha hecho circular y la ha llevado a millones de personas con millares de idiomas, transformando millones de vidas y moldeando aún la cultura que se jacta de amor y de cosas que no existían antes de que la palabra circulara. Entonces vamos a dejar por ahí, hermano. Entonces, el cuarto aspecto, la palabra es única en supervivencia, parte 1. Porque única en supervivencia en cuanto a cómo se ha transmitido a través de los tiempos. Pero hay otros aspectos que quiero que veamos en relación a su supervivencia. Por ahora vamos a dejar hasta ahí y vamos a orar para terminar. Los hermanos que quieran ver los datos bibliográficos se encuentran en su mayoría en el libro Evidencia que exige un veredicto, en el capítulo 1 y capítulo 4. Capítulo 1, la singularidad de la Biblia. Capítulo 4, la credibilidad de la Biblia. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por habernos la revelado, por haber permitido que ella llegara hasta el día de hoy. Te damos gracias porque tú nos das la suficiente evidencia para creer en ella, Señor, para defenderla, Señor, y para ponerla en un lugar en alto donde tú la has puesto, en los cielos. Señor, permite que tu palabra corra en medio nuestro, permite que nuestra alma tenga deseo de ella, permite que podamos conocerte a ti a través de ella, que podamos tener la vida eterna, Señor. Que todo esto que estamos considerando, tú lo uses para prepararnos, para presentar defensa de nuestra fe a un mundo que le ha dado la espalda a tu mensaje, a tu hijo, a tu obra, a tu revelación escrita. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos. Guárdanos, Señor, de los ataques del maligno, Señor, y haznos luz en medio de las tinieblas. Señor, permite que tu palabra corra como ha seguido corriendo a través de los siglos, y ella llegue a las personas que precisan escucharla, Padre. Agradecemos este tiempo y te pedimos que tú nos dirijas y que tú nos guíes a lo que nos quieres llevar, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.